Los debilitados pilares de la religión. No sólo la irreligión y su monstruoso vástago, el triple azote que oprime el alma de la humanidad en este día, deben responder por las desgracias que tan trágicamente la acosan, sino otros males y vicios que en su mayor parte son consecuencias directas del debilitamiento de los pilares de la religión, deben considerarse también como factores que contribuyen a las múltiples culpas por las cuales son acusados individuos y naciones. Las señales de ruina moral, resultado del destronamiento de la religión y la entronización de esos ídolos usurpadores, son demasiado numerosas y patentes para que deje de advertirlas siquiera un observador superficial del estado de la sociedad presente. La extensión de la ilegalidad, la embriaguez, el juego y el crimen, el desmesurado amor al placer, a las riquezas y a otras vanidades terrenales, el relajamiento moral que se revela en la actitud irresponsable hacia el matrimonio, en el debilitamiento de la autoridad de los padres, en el creciente número de divorcios, en el deterioro del nivel de la literatura y la prensa, y en la defensa de teorías que son la negación misma de la pureza, moralidad y castidad. Estas muestras de decadencia moral que invaden tanto el Oriente como el Occidente, penetrando en todas las capas de la sociedad e instilando su veneno en sus miembros de ambos sexos, tanto jóvenes como viejos, oscurecen aún más el registro de las múltiples transgresiones de una humanidad impenitente. No es de extrañar que Bajaolá, el divino médico, haya declarado: en este día los gustos de los hombres han cambiado y su poder de percepción se ha alterado. Los adversos vientos del mundo y las características de éste han causado un resfrío, privando a las narices de los hombres de los suaves aromas de la revelación. Rebosante y amargo es, en verdad, el cáliz de la humanidad, que ha dejado de responder al llamado de Dios pronunciado por su supremo mensajero, que ha apagado la lámpara de la fe en su Creador, que en tan grande medida ha transferido la lealtad que a él le es debida a los dioses de su propia invención, contaminándose con los males y vicios que necesariamente debe engendrar tal transferencia. Queridos amigos, bajo esta luz deberíamos contemplar nosotros, los seguidores de Bajaolá, esta calamidad enviada por Dios, que en los años finales del primer siglo de la era Bahá'í aflige a la generalidad de la humanidad y ha llevado a tal confusión sus asuntos. A causa de este doble culpa, de lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, de sus fechorías y su lamentable y señalada falta en el cumplimiento de su claro e inequívoco deber para con Dios, su mensajero y su fe, esta dolorosa prueba, cualesquiera que sean sus causas inmediatas, políticas y económicas, se ha apoderado de ella inexorablemente. Sin embargo, como se ha indicado al comienzo de estas páginas, Dios no sólo castiga las faltas de sus hijos, castiga porque es justo y corrige porque ama. Y al corregirlos, no puede, en su gran misericordia, abandonarlos a su suerte. En efecto, por el mero hecho de castigarlos, los adapta a la misión para la cual los ha creado. Mi calamidad es mi providencia, Él les asegura por boca de Bajaola. Aparentemente es fuego y venganza, pero por dentro es luz y misericordia. Las llamas que ha encendido su divina justicia purifican una humanidad empedernida y fusionan sus elementos discordantes y opuestos, como ninguna otra fuerza puede purificarlos o fusionarlos. No solo es un fuego de castigo y destrucción, sino un proceso disciplinario y creativo, cuyo objetivo es la salvación de todo el planeta por medio de su unificación. Misteriosa, lenta e irresistible, Dios lleva a cabo su propósito, aunque lo que ven nuestros ojos en este día sea el espectáculo de un mundo desesperadamente atrapado en sus propias redes, totalmente sordo a la voz que, durante un siglo, lo ha estado llamando hacia Dios y miserablemente sumiso a los cantos de sirenas que quieren llevarlo al vasto abismo. El propósito de Dios. El propósito de Dios no es otro que el de inaugurar, por medios que sólo Él puede producir y cuyo pleno significado sólo Él puede desentrañar, la gran edad dorada de una humanidad durante tanto tiempo dividida y afligida. Su estado actual y aún su futuro inmediato es sombrío, dolorosamente sombrío. Sin embargo, su futuro lejano es resplandeciente, gloriosamente resplandeciente, tan resplandeciente que ningún ojo puede imaginarlo. Los vientos de la desesperación, escribe Bajaola al contemplar el destino inmediato de la humanidad, soplan, ay, de todas direcciones, y la lucha que divide y aflige a la raza humana crece cada día. Ya pueden percibirse las señales de inminentes convulsiones y caos, por cuanto el orden reinante resulta ser lamentablemente deficiente. Tal será su condición, ha declarado él en otra parte, ha profetizado enfáticamente, previendo el futuro de la humanidad durante su memorable entrevista con el orientalista persa Edward G. Brown. Estas guerras devastadoras pasarán y la más grande paz vendrá. estas luchas, discordias y este derramamiento de sangre deben cesar, y todos los hombres deben ser como parientes, como una sola familia. Pronto, predice, el orden actual será enrollado y uno nuevo extendido en su lugar. Después de cierto tiempo, también ha escrito, cambiarán todos los gobiernos de la tierra. La opresión envolverá al mundo. Y siguiendo a una convulsión universal, aparecerá el sol de la justicia en el horizonte del reino invisible. Toda la tierra, él además ha declarado, se encuentra ahora en estado de gravidez. Se aproxima el día en que habrá producido sus más nobles frutos, en que de ella habrán brotado los más majestuosos árboles, las flores más encantadoras, las más maravillosas bendiciones. Todas las naciones y tribus, asimismo ha escrito Abdu'l-Bahá, llegarán a ser una sola nación. Se eliminará el antagonismo religioso y sectario, la hostilidad de razas y pueblos y las diferencias entre las naciones. Todos los hombres se adherirán a una sola religión, tendrán una sola fe común, se transformarán en una sola raza y llegarán a ser un solo pueblo. Todos los habitarán y a una patria común que es el planeta mismo. Lo que presenciamos en la actualidad durante esta gravísima crisis en la historia de la civilización, que recuerda los tiempos en que han perecido y han nacido las religiones, es la etapa de la adolescencia en la lenta y dolorosa evolución de la humanidad, antes de llegar a la edad adulta, la etapa de madurez cuya promesa está contenida en las enseñanzas de Baha'u'lláh y encerrada en sus profecías. El tumulto de esta edad de transición es característico de la impetuosidad e instintos irracionales de la juventud, sus desatinos, su prodigalidad, su orgullo, la confianza en sí misma, la rebeldía y el desprecio a la disciplina. La gran edad por venir. Han pasado para no volver nunca más las edades de niñez e infancia, en tanto que está por venir la gran edad, consumación de todas las edades, que debe anunciar la llegada a la madurez de toda la raza humana. Las convulsiones de este turbulentísimo periodo de transición en la historia de la humanidad son requisitos esenciales para la edad de edades, el tiempo del fin, y señalan su inevitable advenimiento. Época en que la insensatez y el tumulto de luchas, que desde los albores de la historia ha denigrado los anales de la humanidad, habrán sido finalmente transmutados en la sabiduría y la tranquilidad de una paz imperturbable, universal y duradera, en que la discordia y separación de los hijos de los hombres habrán cedido paso a la reconciliación global y unificación total de los diferentes elementos que constituyen la sociedad humana. Esta será, en verdad, la digna culminación del proceso de integración que, partiendo de la familia, la unidad más pequeña de la escala de organización humana, y habiendo luego creado la tribu, la ciudad, estado y la nación, debe continuar actuando hasta terminar en la unificación de todo el mundo, objetivo final y suprema gloria de la evolución humana en este planeta. Esta es la etapa a la que, quiéralo o no, se acerca la humanidad irresistiblemente. Para esta etapa allana misteriosamente el camino la atroz prueba de fuego que sufre la humanidad. Con esta etapa están indisolublemente unidos el destino y el propósito de la fe de Baha'u'lláh. Estas energías creadoras que su revelación liberó en el año 60 y que luego fueron reforzadas por las sucesivas efusiones de poder celestial conferidas en el año 9 y el año 80, a toda la humanidad le han infundido la capacidad de alcanzar esta etapa final en su evolución orgánica y colectiva. La consumación de este proceso será para siempre asociada con la edad de oro de su dispensación. La estructura de su nuevo orden mundial, que crece en el seno de las instituciones administrativas que él mismo ha creado, servirá como modelo y como núcleo de esa mancomunidad mundial que es el seguro e inevitable destino de los pueblos y naciones de la tierra. Así como la evolución orgánica de la humanidad ha sido lenta y gradual, comprendiendo sucesivamente la unificación de la familia, la tribu, la ciudad-estado y la nación, también ha sido lenta y progresiva la luz conferida por la revelación de Dios en diversas etapas de la evolución de la religión y reflejada en las sucesivas dispensaciones del pasado. De hecho, en cada época, la medida de la revelación divina ha sido adaptada correspondientemente al grado de progreso social obtenido en tal época por una humanidad en constante evolución. Ha sido decretado por nos, explica Baha'u'lláh, que la palabra de Dios y todas sus potencialidades sea manifestada a los hombres en rigurosa consonancia con las condiciones que han sido preordinadas por aquel quien es el omnisciente, el sapientísimo. Si se permitiera la palabra liberar bruscamente todas las energías latentes dentro de ella, ningún hombre podría soportar el peso de tal revelación. Todas las cosas creadas, ha afirmado Abdu'l-Bahá, aclarando esta verdad, tienen su grado o etapa de madurez. El periodo de madurez en la vida de un árbol es la etapa en que produce su fruto. El animal llega a la etapa de pleno crecimiento y perfección, y en el reino humano el hombre alcanza su madurez cuando la luz de su inteligencia llega a su máximo poder y desarrollo. De igual manera, Hay periodos y etapas en la vida colectiva de la humanidad. En cierta época pasó por su etapa de niñez, en otra por su periodo de adolescencia, pero ahora ha entrado en su fase de madurez, predicha hace mucho tiempo y cuyas pruebas están manifiestas en todas partes. Lo que era aplicable a las necesidades humanas durante la primera época de la raza, no puede satisfacer ni llenar las exigencias de este día, este periodo de novedad y consumación. La humanidad ha salido de su anterior estado de limitación y formación preliminar. El hombre debe ahora imbuirse de nuevas virtudes y poderes, nuevos valores morales, nuevas facultades. Le esperan y descienden ya sobre él nuevos favores, perfectas dádivas. Los dones y beneficios del periodo de la juventud, aunque oportunos y suficientes durante la adolescencia de la humanidad, son ahora incapaces de satisfacer los requerimientos de su madurez. En toda dispensación, ha escrito además, la luz de guía divina ha sido dirigida a un tema central. En esta maravillosa revelación, en este glorioso siglo, la base de la fe de Dios y la característica que distingue a su ley es la conciencia de la unidad de la humanidad.